Estados Unidos de América.
Cuba y otras naciones permanecen en la lista del Departamento de Estado como países patrocinadores del terrorismo.
La muerte en custodia de un joven guantanamero genera dudas según sus familiares.
Comienza la cuarta edición del Festival de Cine Cubano Instar.
La Corte Internacional de Justicia ordena al gobierno de Venezuela abstenerse de cualquier acción que pueda alterar la situación en el Esequibo.
Israel y Hamas reanudan combates después del vencimiento de una semana de tregua.
Y mañana 2 de diciembre se cumplirán 50 años de la fundación de la Ermita de la Caridad del Cobre de Miami.
Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias este viernes, ya primero de diciembre del año 2023. El equipo que se encuentra aquí está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestro productor es Julio Lastra, en la sala de redacción está Yolanda Huerga y Beth Pacheco y Jorge Jauregui, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que ya vamos a iniciar con informaciones de Cuba.
Estados Unidos ha dejado a Cuba en su lista de patrocinadores del terrorismo, según muestra un informe anual del Departamento de Estado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Estados Unidos mantuvo a Cuba, Corea del Norte, Irán y Siria en la lista de estados patrocinadores del terrorismo para el 2022. El documento Informes Nacionales sobre Terrorismo fue publicado el jueves por el Departamento de Estado. En el mismo se recuerda que el 12 de enero del 2021, el Departamento de Estado designó a Cuba como estado patrocinador del terrorismo. El secretario de Estado determinó que el gobierno cubano brindó apoyo repetidamente a actos de terrorismo internacional al otorgar puerto seguro a terroristas. Señala que Cuba fue designada previamente como estado patrocinador del terrorismo en 1982, debido a su larga historia de brindar asesoramiento, refugio seguro, comunicaciones, capacitación y apoyo financiero a grupos guerrilleros y terroristas individuales. Recuerda además que la designación de Cuba fue rescindida en el 2015, después de que una revisión exhaustiva encontrara que el país cumplía con los criterios legales para la rescisión. En el 2021, el secretario de Estado determinó que Cuba había brindado apoyo repetidamente a actos de terrorismo internacional en los 6 años transcurridos. Citando protocolos de negociación de paz, Cuba rechazó la solicitud de Colombia de extraditar a 10 líderes del Ejército de Liberación Nacional que vivían en La Habana, después de que ese grupo se atribuyera la responsabilidad del atentado con bomba en el 2019 contra una academia de policía de Bogotá que mató a 22 personas e hirió a 87. El gobierno cubano no respondió formalmente a las solicitudes presentadas por Colombia de extradición de 2 líderes del ELN. En noviembre, de conformidad con una orden del presidente colombiano, el fiscal general anunció que se suspenderían las órdenes de arresto contra 17 comandantes del ELN, incluidos aquellos cuya extradición Colombia había solicitado anteriormente. Menciona además que Cuba también continúa albergando a varios prófugos de la justicia estadounidense. Desde Washington para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
En la isla, familiares de un joven fallecido esta semana en Guantánamo bajo custodia policial ponen en duda la información oficial sobre su muerte. Iber Pacheco ofrece el siguiente reporte.
El joven Joel Vizcay Hernández, de 28 años, falleció el martes mientras se encontraba en custodia policial en la unidad de operaciones en la ciudad de Guantánamo. Según la versión de las autoridades, Joel Viz se quitó la vida por ahorcamiento, aunque su familia pone en duda lo dicho, según dijo a Martí Noticias su hermano Roy Deinis Vizcay, quien destacó la ausencia de signos evidentes de ahorcamiento en el cuerpo de Joel Viz.
No tiene marca en la sábana, no tiene nada, absolutamente ninguna marca, cuello de nada. El mismo día de su detención perdió su muerte. 3 de la tarde ya estaba muerto. Y le dijeron a mi mamá que fuera para el hospital, que él no le dijeron que estaba muerto, dijeron que intentó contra su vida que estaba en el hospital. Y de ahí la llevaron para el cementerio.
Roy Dainis, hermano del fallecido, se encontraba este viernes en la unidad de operaciones en Guantánamo, según nos dijo, junto a otros familiares, entre ellos sus padres, para pedir explicación a las autoridades.
Cuando aquí no se da, se te quita el cordón, se te quita el cinto, se te quita toda la pertenencia. Usted no puede pasar con nada porque usted puede intentar contra su vida, por eso no le dejan nada de esa de lo que lleva arriba. Y la sábana aquí se le dan a la mujer nada más.
El joven guantanamero, quien se ganaba la vida como cochero y se encontraba en libertad condicional por una sanción anterior de 5 años, según ha dicho su hermano, fue detenido durante la madrugada del martes 28 de noviembre en su hogar. Tras su arresto, en esta ocasión informa a su familia, por tráfico de carne de caballo y atentado a la autoridad, fue llevado a la unidad de operaciones en Guantánamo, donde según la versión oficial se habría suicidado. Conversamos con la abogada exiliada en Estados Unidos, Larixa Diversen, de la plataforma Cubalex.
Cubalex ya ha identificado en su registro un aumento en el número de muertes bajo custodia del Estado, principalmente gente joven. Para nosotros es una preocupación porque cualquier muerte bajo custodia del Estado en principio es ilegal y tiene que abrirse obligatoriamente una investigación. Tiene que ser una investigación transparente en el que también participe la familia considerada en este caso como víctima. Y lo que estamos viendo es un patrón de no informar a la familia o no darle participación en la investigación sobre la muerte de la persona. Simplemente se le informa que falleció, las causas del fallecimiento y se procede al entierro. Y para nosotros es un motivo de preocupación porque el Estado está en la obligación de abrir una investigación e informar a la familia sobre la verdad de lo que sucedió con esa persona que falleció bajo la custodia de los agentes del Estado.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Autoridades de la cárcel Combinado del Este en La Habana amenazaron con trasladar a una prisión en otra provincia al preso político Yasmani González Valdés. Desde la capital cubana, su esposa Ilsa Ramos dijo a través de una transmisión en Facebook en la que se dirigió a la seguridad del Estado que Yasmani, quien ha sido golpeado y llevado a una celda de castigo recientemente, enfrenta ahora una nueva amenaza.
Y de nuevamente me voy a dirigir a la seguridad del Estado, que siempre ve mis directas. No les bastó con golpear a Yasmani en Combinado, que mandaron a el mayor Hardy, mandó al tal Guajiro a darle una golpiza a Yasmani, en la cual estuvo con una costilla con un tremendo dolor, que parece que tenía una fractura, le quitaron el saco, en fin, lo han tenido por todo el Combinado, lo cambian de todos los días, lo ponen en diferentes pisos. Ahora también la seguridad del Estado lo está amenazando que lo va a trasladar para otra provincia, que si está formando un movimiento o que si pertenece al escudo cubano, no sé. Entonces ellos saben que si yo que lo ponen para otra provincia, yo no voy a poder ir a verlo, porque si trabajo me cuesta ir al Combinado, imagínate tú. Entonces, ¿hasta cuándo va a ser el ensañamiento con él? Discúlpenme, estoy bastante triste. Como ya les he expresado, que estoy en una situación con una crisis depresiva tremenda por la situación que estoy pasando con mi niño que está enfermo. También ahora Yasmani, que primero que le dan golpe, que después que esto, que lo ponen en la sed de castigo, que no le dan visita. Ahora dice que lo vamos a poner para otra provincia. Yo iba hasta cuándo. Y como siempre, vamos a pedir libertad para Cuba. Libertad para los presos políticos. Bendiciones a todos.
Yasmani González Valdés, conocido también como Libre Libre, fue detenido en abril después de un violento registro en su casa del centro Habana. El activista está acusado de propaganda contra los órganos del gobierno por carteles antigubernamentales que aparecieron en la capital cubana.
Y con profundo desdén a las críticas del oficialismo, la cuarta edición del Festival de Cine Instar comienza el lunes de forma simultánea en diferentes ciudades del mundo: Barcelona, París, Miami, Nueva York, Ciudad de México, Buenos Aires y Sao Paulo. Yolanda Huerga tiene los comentarios de los organizadores en este reportaje.
El Festival de Cine Instar, organizado anualmente desde 2019 por el Instituto de Artivismo Hannah Arendt, fomenta la producción cinematográfica independiente, en particular en países donde la libertad de creación y de expresión son subyugadas.
Esta cuarta edición tiene un formato diferente, como una especie de reflejo de la vida que van llevando muchísimo los artistas y cineastas jóvenes que están una parte en Cuba y otra parte muy grande en el exilio.
Dijo la directora y fundadora de Instar, la artista Tania Bruguera.
El cine independiente cubano ya tiene un carácter transnacional y estamos invitando materiales de países que tienen sistemas autoritarios.
La premisa que encausa la cuarta edición de Instar, que se extenderá del 4 al 10 de diciembre, es la interacción de los cineastas cubanos con otras cinematografías.
Proyectos como este vienen a suplir la carencia de espacios para mostrar este cine dentro de Cuba y bueno, que viene un poco a romper también esa maldición que muchas veces se piensa que existe respecto al exilio y a los artistas y cineastas exiliados, que cada vez son más dueños de posibilidades para producir sus películas en cualquier parte del mundo.
Explicó el cineasta José Luis Aparicio, quien desde 2021 funge como curador y director artístico de la celebración.
Este año contamos por primera vez con una sección en concurso donde 15 títulos optan por el premio Nicolás Guillén Landrián, que será decidido por un jurado internacional.
Entre las producciones concursantes están Abisal, de Alejandro Alonso, Mujeres que sueñan un país, de Fernando Fraguela Afosado, y Veritas, de Eliezer Jiménez Almeida, que desencadenó airadas críticas del oficialismo al Festival de Cine Instar. Veritas indaga en la experiencia de los expedicionarios de Bahía de Cochinos en 1961. El medio La Jiribilla, órgano oficial del Ministerio de Cultura, publicó una diatriba en la que acusa a Instar de exaltar el terrorismo contra Cuba. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Celebrarán en Miami el 50 aniversario de la Ermita de la Caridad del Cobre, refugio espiritual de los católicos cubanos. José Luis Ramos preparó la nota.
Con motivo del 50 aniversario de la dedicación de la Ermita de la Caridad del Cobre, tendrá lugar una misa presidida por el arzobispo Tomás Zgwenski y concelebrada por sacerdotes de la arquidiócesis, dijo el padre José Joaquín Espino, rector del santuario.
Es un honor y un reto. Honor porque estoy recibiendo la historia de tantas personas que han pasado por aquí, tanta historia de exilio, y un reto porque es como más que conservar, hacer crecer esta experiencia de ermita, este monumento al exilio, cómo promover la devoción a la Virgen de la Caridad, y mirando al futuro, cómo ampliamos, especialmente ya que ahora es un santuario nacional.
El 8 de septiembre de 1966, el arzobispo Coleman Carroll invitó a los fieles católicos cubanos a construir una iglesia. Ofreció el terreno a orilla de la Bahía Biscayne, mirando hacia Cuba. La primera piedra fue colocada el 20 de mayo de 1967 y el 2 de diciembre de 1973, el arzobispo de Filadelfia, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, celebró la misa de dedicación. En el año 2000, el arzobispo de Miami, John Clement Favalora, anunció la designación de la Ermita de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre como Santuario Nacional. Monseñor Dionisio García Ibáñez, arzobispo primado de Santiago de Cuba, invitado a la Misa de Acción de Gracias este sábado, dijo a Martín Noticias.
La Ermita de la Caridad es un templo muy original que, podemos decir así, que es como un ícono de la devoción del pueblo cubano, no solamente del pueblo cubano, porque ya también la Virgen de la Caridad es un signo del amor de Dios para el pueblo, sobre todo latinoamericano, que se asienta aquí al sur de la Florida y en muchos países. La Ermita de la Caridad ha sido la que ha mantenido esa devoción a nuestra patrona. Desde que la imagen llegó en momentos muy duros para la patria, llegó aquí a Miami, ese rinconcito a la orilla del mar se convirtió en un lugar de afianzar la fe.
El santuario, construido con el esfuerzo de los exiliados cubanos, ha sido un signo de un exilio que ha ido pasando, pero que no ha perdido la fe, expresaba Monseñor Agustín Román, quien fuera obispo auxiliar de Miami. José Luis Ramos, Martín Noticias.
12:14, vamos a conocer las propuestas para nuestra sección de deportes. El agente libre Shohei Ohtani podría firmar contrato en los próximos días. Los Lakers fueron apaleados por Oklahoma City en la NBA y Barcelona versus Atlético de Madrid en el choque más interesante del fin de semana. De esto y mucho más en los deportes estará Pepe Lacayo.
Son las 12:14 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La Cámara de Representantes votó hoy a favor de expulsar al legislador republicano George Santos de Nueva York. La medida ocurre después de un informe de ética que critica la conducta de Santos, a quien acusa de convertir donaciones de campaña para su propio uso. La votación a favor de la expulsión fue de 311 contra 114. Requiere el apoyo de 2/3 de la Cámara. El informe del Comité de Ética de la Cámara, que acusó a Santos de violar la ley federal, resultó decisivo en la votación.
Avanzamos en informaciones de América Latina. Los jueces de la Corte Internacional de Justicia ordenaron hoy a Venezuela que se abstenga de emprender cualquier acción que pueda alterar la situación actual en un territorio potencialmente rico en petróleo que es objeto de una disputa fronteriza con Guyana que controla la zona. Sin embargo, el gobierno de Venezuela promueve para el domingo un referendo consultivo sobre el territorio, como informa desde Caracas Carolina Alcalde.
Más de 20.600.000 venezolanos podrán participar el domingo en el referendo consultivo en defensa de la Guyana Esequiba, que no es vinculante y que es promovido por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Los venezolanos que participen deberán responder sí o no a 5 preguntas, 2 consideradas polémicas. Las interrogantes más cuestionadas son si aprueban anexar la Guyana Esequiba, territorio en disputa de unos 160.000 kilómetros cuadrados, como un estado e incorporarlo al mapa del territorio venezolano, y si están de acuerdo en no reconocer a la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial. La vicepresidenta Delcy Rodríguez alertó esta semana que detectaron supuestos planes de sabotaje eléctrico para el domingo y aseguró que están abordando la situación.
Este es un mensaje para quienes están pensando, factores nacionales o internacionales, que estén pensando en sabotear el servicio eléctrico. Bueno, estamos encima de los servicios esenciales para que eventos como estos no se produzcan y pueda la población estar tranquila. Tenga la población la garantía de que este 3 de diciembre todos y todas vamos a votar.
La actuación del gobierno venezolano después del referendo aún es una incógnita, pero expertos insisten en que lo correcto sería preparar una defensa sólida ante la Corte Internacional de Justicia, cuya decisión a futuro sería inapelable y sería acatada por la comunidad internacional. En tanto, Guyana asegura que con el proceso el gobierno busca obtener respaldo popular para rechazar la jurisdicción de la Corte y tras la consulta anexar el territorio en disputa por la fuerza. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen de Nicolás Maduro, tendrá la última palabra en la inhabilitación de María Corina Machado para participar en las elecciones presidenciales. Aymara Lorenzo tiene los detalles desde Caracas.
Poco antes de que venciera este viernes el plazo establecido por Estados Unidos para que el régimen de Nicolás Maduro cumpla con el Acuerdo de Barbados, la Embajada de Noruega en México publicó un procedimiento acordado entre la oposición y el régimen de Maduro para la revisión de las inhabilitaciones políticas de dirigentes opositores que aspiren a la presidencia en 2024. Según el texto, los interesados deberán acudir personalmente entre el 1 y el 15 de diciembre a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para interponer un recurso contra la inhabilitación que tengan impuesta. Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora en la negociación de Barbados, escribió a través de la red social X: el precedente con amparo cautelar está en el caso de Manuel Rosales, hoy gobernador del estado Zulia, otorgado con la admisión del recurso. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, Jorge Rodríguez, lo calificó como un paso en la dirección correcta para hacer respetar las decisiones de las instituciones, del Estado de Derecho y la Constitución en Venezuela. La consultora en opinión pública Carmen Beatriz Fernández dijo a Martín Noticias que con este procedimiento queda demostrado que las negociaciones siguen vivas.
Siguen vivas las negociaciones bilaterales con el gobierno de los Estados Unidos y sigue viva la negociación entre el oficialismo y la oposición.
Fernández precisó además que el régimen de Maduro quiere demostrar que en Venezuela hay separación de poder.
Eso no quiere decir que vayan a quitar la inhabilitación. Eso lo único que quiere decir es que el gobierno de Maduro está comprando tiempo.
Por su parte, el analista político Leandro Rodríguez dijo a Martín Noticias que no cree en la presunta buena fe del régimen, que buscará la manera de evitar la inscripción de María Corina Machado como candidata presidencial.
Este movimiento de hacer que las personas que se encuentran inhabilitadas, principalmente María Corina Machado, se dobleguen ante las instituciones, la reconozcan. Si María Corina Machado hace esto y el Tribunal Supremo de Justicia ratifica la inhabilitación, entonces ella quedaría atada de mano, y eso es justamente lo que creemos quiere hacer el régimen.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Nos vamos hasta El Salvador. El presidente Nayib Bukele recibió el jueves una licencia del Congreso para lanzarse a la campaña a la reelección en los comicios de febrero. Los detalles con la agencia AFP.
Nayib Bukele se dedicará de lleno a su campaña para la reelección en los comicios de febrero. El presidente de El Salvador recibió el jueves una licencia del Congreso, que designó como su reemplazante a la secretaria de la presidencia. Claudia Rodríguez de Guevara fue gerente financiera de la alcaldía de Nuevo Cuscatlán bajo el mando de Bukele entre 2012 y 2015, y ahora será la primera presidenta del país.
Queda como designada por el presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortez, y aprobada por esta Asamblea Legislativa, la ciudadana Claudia Rodríguez de Guevara, para el actual periodo presidencial que concluye el 31 de mayo del 2024.
En septiembre de 2021, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante una interpretación de la Constitución, habilitó a Bukele para buscar la reelección, lo que generó polémica entre sectores de oposición que consideran el fallo inconstitucional.
No voy a votar por lo que se ha propuesto esta noche en este pleno legislativo. No se puede dar una licencia para algo que es ilegal. No se puede dar una licencia para violar la Constitución.
La popularidad de Bukele creció desde marzo de 2022, cuando declaró una guerra contra las temidas pandillas que mantenían control territorial y se financiaban con extorsiones, tras lo cual el país recuperó la tranquilidad. Amparadas en un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial y que es criticado por organismos de derechos humanos, las autoridades han encarcelado a más de 73.000 presuntos pandilleros, pero unos 7.000 inocentes fueron liberados.
La cifra de migrantes que ha cruzado la peligrosa selva del Darién en lo que va de 2023 alcanzará pronto las 500.000 personas, advierte la Organización Médicos Sin Fronteras. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
La crítica situación en la selva del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá, desata las alarmas y numerosas organizaciones humanitarias internacionales temen por la vida de los migrantes al cruzar el inhóspito tapón del Darién. Desde Médicos Sin Fronteras, el coordinador general para Colombia y Panamá, Luis Eguiluz, afirmó que esta es una crisis sin precedentes y denunció que no se invierte la suficiente atención global ni regional, además de remarcar que tampoco se garantizan rutas seguras para los migrantes ni suficientes recursos para las organizaciones que los atienden, dijo textualmente. Quienes cruzan esta espesa y peligrosa selva se exponen a secuestros, violaciones en grupo y extorsiones en un terreno montañoso y pantanoso, según recogen desde Médicos Sin Fronteras, cuyos equipos en Panamá atendieron al menos a 397 supervivientes de violencia sexual, entre los que se incluyen menores. Sin embargo, temen que la cifra real sea mucho mayor, ya que, según aseguran, la violencia sexual a menudo no se denuncia debido al estigma y el miedo. Cada vez son más los migrantes que cruzan esta peligrosa frontera. En el año 2021 fueron más de 130.000 los migrantes que cruzaron. La cifra prácticamente se duplicó a 250.000 en 2022 y este año ya son más de 480.000 las personas que se han adentrado en la jungla. La cifra va camino a doblarse nuevamente, según anticipan desde la organización médica. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y mientras, Chile expulsará inmigrantes irregulares, así lo anunció el jueves el presidente Gabriel Boric al endurecer su discurso frente a la migración irregular. La agencia FranPres amplía.
Chile reforzará su política migratoria.
El presidente Gabriel Boric anunció el jueves que los inmigrantes irregulares que no hayan aportado sus datos a un plan de empadronamiento biométrico voluntario serán expulsados del país. El proceso logró almacenar los datos de 127.000 personas.
Esto, lo reitero, de seguro de rebote le llegará también a algunos de los criminales. Los vamos a pillar, los vamos a enjuiciar y a quienes estén irregulares en Chile los vamos a echar.
Boric también presentó un plan de fortalecimiento de las tareas de control territorial por parte de la policía. El aumento de la inmigración irregular domina el debate en Chile, tras varios casos policiales que han tenido a extranjeros como protagonistas.
Estas medidas extraordinarias lo que buscan es retomar el control de estos lugares y va a ir acompañado de una coordinación con la Policía de Investigaciones, que también está aquí presente, para el control migratorio y la eventual expulsión de quienes sean detenidos.
12:24 minutos del mediodía y pasamos ahora a noticias internacionales. La tregua temporal terminó entre Israel y Hamas. Los combates se reanudaron mientras fuerzas militares israelíes aseguran que un ataque terrorista rompió el acuerdo. Con los detalles, Yoconda Tapia.
La reanudación de los combates entre Israel y Hamas marcan el final de una tregua que fue fruto de esfuerzos internacionales que no pudieron lograr una nueva extensión y que las Fuerzas Armadas de Israel dijeron se produce tras la violación del grupo militante a una tregua temporal y el lanzamiento de un ataque con cohetes por parte de este grupo militante contra Israel. El mayor Doron Spielman, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, informó sobre la reanudación de operaciones.
Hemos interceptado múltiples cohetes que fueron disparados y esto demuestra que Hamas ha vuelto a sus posiciones de ataque. Felizmente para los israelíes, logramos interceptar esos cohetes que de otra manera hubieran caído en nuestras comunidades, nuestras ciudades y nuestras escuelas, que recién ahora están volviendo a la vida después de una tragedia de hace 55 días. Los niños están volviendo a clases hoy, es viernes y reitero, logramos interceptar el ataque y hemos reanudado nuestros ataques contra Hamas en la Franja de Gaza.
Hamas no se atribuyó de inmediato la responsabilidad por el ataque con cohetes en una jornada en la que se produce el retorno a los combates después de una tregua de 7 días que permitió el intercambio de rehenes israelíes del ataque de Hamas del 7 de octubre a Israel por prisioneros palestinos. El jueves, Hamas liberó a 8 rehenes israelíes en Gaza bajo una extensión de la tregua y poco tiempo después, Israel liberó a 30 prisioneros palestinos mientras los negociadores intentaban sin éxito extender nuevamente la pausa en los combates.
Y la periodista Alsu Kurmacheva, que trabaja para Radio Europa Libre, Radio Libertad, deberá permanecer detenida en Rusia hasta el 5 de febrero y sin fecha para su juicio. Los detalles con Gustavo Cherkis.
Un tribunal ruso de la ciudad de Kazán decidió hoy ampliar la detención de la periodista ruso-estadounidense Alsu Kurmacheva hasta el 5 de febrero mientras espera juicio por no registrarse como agente extranjero y aún no hay fecha para el juicio. Kurmacheva es periodista radicada en Praga y trabaja para Radio Free Europe, Radio City Liberty, que está financiada por el Congreso de Estados Unidos y designada por Rusia como agente extranjero, lo que significa que recibe financiación extranjera para actividades consideradas políticas. En una declaración, el presidente en funciones del medio, Jeffrey Yedmin, dijo textualmente: Alsu ha pasado 45 días tras las rejas en Rusia y hoy su detención injusta y por motivos políticos se ha ampliado. Pedimos a las autoridades rusas que concedan inmediatamente a Alsu acceso consular, que es su derecho como ciudadana estadounidense. Alsu debe ser liberada y reunida con su familia, dijo Yedmin. Kurmacheva tiene pasaportes estadounidense y ruso y entró en Rusia el 20 de mayo para hacer frente a una emergencia familiar, dijo Free Europe y Radio Liberty. Mientras esperaba su vuelo de regreso el 2 de junio, fue detenida y le confiscaron sus pasaportes. Según documentos judiciales, Kurmacheva fue multada con 10.000 rublos, un equivalente a $103, el 11 de octubre por no registrar su pasaporte estadounidense ante las autoridades rusas. Una semana después, fue acusada de no registrarse como agente extranjero, un delito que conlleva hasta 5 años de prisión. El término agente extranjero, que tiene connotaciones de espionaje de la Guerra Fría, se ha aplicado en Rusia a organizaciones, periodistas, activistas de derechos humanos e incluso artistas, y conlleva un estrecho escrutinio gubernamental y una montaña de trámites burocráticos. Kurmayeva es la segunda periodista estadounidense detenida en Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania. En marzo del 2023, el servicio de seguridad FSB arrestó al periodista de Wall Street Journal, Eval Gerkovich, por cargos de espionaje que conllevan una pena de prisión de hasta 20 años. Gerkovich, su periódico y el presidente estadounidense Joe Biden han negado que sea un espía, y el embajador estadounidense ha acusado a Moscú de llevar a cabo una diplomacia de rehenes. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Como siempre, continuaremos con más informaciones en la frecuencia de Radio Martí. El próximo lunes volveremos a encontrarnos en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, buen fin de semana.